Estoy muy feliz de estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de nuestro programa. Salomón expresaba en otras palabras: dije en mi corazón, lo que le sucederá al necio me sucederá también a mí, así que ¿para qué me sirve ser sabio? Vemos entonces en nuestra lectura, si usted me acompaña, que él expresa: y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida. Hey, espera un momento. ¿Hemos leído bien? ¿Este es el hombre que lo tenía todo? Todo debajo del cielo, sí. Él lo tenía todo. Ahora, ¿qué es lo que dice? Aborrecí la vida. ¿Se da cuenta? Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, continúa diciendo, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. El que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y me ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Mire la historia, estimado oyente. Él tuvo a su hijo Roboam, él le dejó el trono, le dejó todo a Roboam. ¿Qué fue lo que hizo Roboam? En cuanto él estuvo en el trono, hizo que se enojaran las tribus del norte con él, se revolucionó la cosa, él perdió el reino sobre ellos y allí comenzó su caída. Toda la gloria que había construido Salomón, su hijo, un tonto, con acciones necias, lo arruinó todo. Así que vemos que las preocupaciones de Salomón realmente no eran infundadas, porque su hijo era realmente un necio. Esto también es vanidad, decía Salomón. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Es decir, usted hace todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, usted ahorra dinero, usted hace toda una planificación prudente de toda la cosa, pero luego usted muere. Y si usted realmente puede acumular una gran fortuna, es decir, millones de dólares o algo por el estilo, después vendrá el gobierno y se llevará el 70%. Usted sabe cuán neciamente habrán de gastarlo ellos. También esto es vanidad y mal grande, decía Salomón. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué consigue usted, en definitiva, por ese trabajo tremendo que hizo? Él sigue diciendo, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Mire a qué conclusión llegó, pero es una conclusión de sabiduría humana. He hecho de todo, pero todo es vacío. Así que no hay cosa mejor que esto que hemos leído. ¿Se da cuenta? También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hemos llegado aquí al punto de la fatiga, de la monotonía de la vida. Esto ha sido utilizado poéticamente como algo que es hermoso y que se ha repetido muchas veces. Por eso se ha vuelto algo muy hermoso en la poesía hebrea, en la idea hebrea, podemos decir aunque para ellos esto era algo monótono. Sí, porque, de acuerdo a lo que hemos leído, parecería ser que la vida es monótona. Pero mire lo que dice, que es muy popular. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Esa es la idea en el hebreo, y esto es una monotonía. La vida parece estar ordenada en estas cosas de esta manera. Solo tiempo, un tiempo para esto, un tiempo para el otro. La idea hebrea es mostrar que la vida es monótona. No es, por ejemplo, el glorioso tiempo de amar, el glorioso tiempo de plantar. No, ¿se da cuenta? ¿Cómo lo hacemos nosotros tan románticamente en el día de hoy? Realmente estaban expresando las cosas de manera en que la vida se viera tediosa, ¿verdad? Por eso es que él concluye, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Es decir, ¿qué provecho obtiene usted en definitiva al final de todo su trabajo? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, decía Salomón, para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Realmente Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Hay una conciencia dentro de cada hombre de lo eterno. Algunos hombres buscan sublimar esa conciencia, negarla. Buscan negar a Dios. Pero dentro de cada hombre, Dios ha puesto algo, y es ese profundo impulso espiritual que tiene cada hombre y que solo puede ser llenado cuando alguien viene a Jesucristo por la fe para beber el agua de la palabra de Dios que Él y solo Él puede dar. Continuando en nuestra lectura, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estimado oyente, yo sé algo acerca de Dios. Sé que mis obras pasarán. Mis obras algún día serán olvidadas. Pero sea lo que fuere que haga Dios, eso es permanente, es perpetuo, es para siempre. Usted no le puede añadir a la obra de Dios, usted no puede quitarle a la obra de Dios. Y a mí me encanta esto, porque yo pienso en la obra de Dios en mi vida, atribuyéndome a mi justicia por medio de la fe en su Hijo Jesús. Yo no le puedo quitar nada a eso. Gracias a Dios no le puedo añadir tampoco. No puedo establecer reglas y comenzar todas esas cosas que son agradables para mí para ser más justo de lo que Dios me ha hecho por la fe en Jesús. Tampoco usted podrá quitar esa justicia que ahora yo tengo, que me la dio Dios. Ese estado perfecto que tengo delante de Dios por medio de Jesucristo. Usted no le puede añadir ni le puede quitar porque es la obra de Dios. Y la obra de Dios es completa, es eterna. Dios ha obrado en mí su justicia por la fe que he puesto en Jesucristo. Uno de los problemas que nosotros tenemos generalmente es nuestro empeño por agregarle más a la obra de Dios. Oh, si yo solo pudiera. ¿Se da cuenta? ¿Qué sé yo? Leer 10 capítulos de la Biblia al día, entonces yo sería más justo. O si pudiera orar durante 4 horas por día, sería más justo. No, no. Usted no puede añadir más justicia de la que Dios le dio. Usted es justo y la justicia de Cristo, la cual es a través de la fe, es lo que ha hecho perfecta la obra de Dios, la ha hecho eterna. Usted es justo por Jesucristo a los ojos de Dios. Usted no puede añadirle a la obra de Dios. La obra de Dios es perfecta, es completa. Y eso a mí me hace tan, pero tan feliz. El versículo 15 es un versículo interesante porque parece ser como una definición de la eternidad. Si usted tenía problemas, estimado oyente, comprendiendo o tratando de entender la eternidad antes, realmente ahora tendrá más problemas. Vea usted, nosotros vivimos en un tiempo continuo en este planeta Tierra. Ahora, si usted sale de la Tierra y comienza a acelerar su velocidad, a donde si usted pudiera acelerar a la velocidad de la luz, el tiempo permanecería quieto. Si nosotros podemos pasar la velocidad de un rayo de luz, o podemos saltar en un rayo de luz volviéndolo energía, usted podría despegar en un rayo de luz en un cuarto de segundo. 7 minutos y medio le llevarían a estar más allá del sol. Cientos de miles de años usted podría dejar la galaxia de la Vía Láctea. Digamos, en 1.500.000 años usted podría llegar a Andrómeda. Luego hace un giro en U, regresa a la Tierra y en 3 millones de años usted podría regresar a la Tierra en ese rayo de luz. ¿Sabe qué pasaría? Usted sería solamente un día más viejo. Pero la Tierra habría pasado ya 3 millones de órbitas alrededor del Sol. Ahora usted, haciendo eso, habría escapado a la zona del tiempo. Usted estaría entonces en lo eterno, donde no hay tiempo. Al entrar en lo eterno, decimos, esta es la zona del ahora. Por eso es que Dios dice, yo soy, y eso, ese nombre, expresa la naturaleza eterna de Dios. Porque Él no está limitado por el tiempo, no tiene comienzo y final. Nosotros sí. Pero si usted entra en esa experiencia, usted estará en lo eterno, en el ahora. En el capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 15, dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Así que con Dios, un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. También lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8. En otras palabras, no hay tiempo. Usted está en lo eterno. Así que todo evento que vaya a suceder, está ya sucediendo. Todo evento que haya acontecido, está aconteciendo. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó, culmina el versículo 15. Usted dice, bueno, ¿sabe lo que pasa, Pastor Jack? Yo no comprendo esto. Bueno, bienvenido al club. ¿Se da cuenta? No solo estamos viviendo en este tiempo continuo, sino también estamos viviendo en una existencia infinita. Y es imposible que aquello que es finito, mensurable, pueda comprender lo infinito, lo inmensurable. El tiempo trata con aspectos mensurables, es decir, de lo finito. Lo eterno trata con lo infinito. Y nosotros no podemos atravesar ese abismo. Es demasiado grande para nosotros. A partir del versículo 16 leemos, vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Ve, estimado oyente, él está viendo la vida debajo del cielo, debajo del sol. El hombre se ve a sí mismo y ve que él es un animal. Pero esto no es verdad. El hombre es más que un animal. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero él aquí está observando al hombre desde un punto de vista puramente humanista. Y sigue diciendo, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Ah, no, esto no es cierto. Quiero decírselo enfáticamente, estimado oyente, no es cierto. Él dice, y una misma respiración tienen todos. La palabra respiración en el hebreo es la palabra ruach, que también se traduce espíritu. Hay algunos que dicen que el hombre y los animales tienen un espíritu. El versículo 19 dice, no tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Pero, reitero, eso no es cierto. Esto lo que ocurre es que él está mirando al hombre desde el punto de vista puramente humanístico, el hombre debajo del sol. No está mirando al hombre como Dios lo ve al hombre, como una creación divina con eternidad puesta por Dios en el corazón del hombre. Él habla del animal. ¿Y de qué animal puede decir usted, estimado oyente, que Dios le ha colocado eternidad en su corazón? De ninguno. Continúa diciendo Salomón, todo va a un mismo lugar. Esto es falso. Todo es hecho del polvo. Sí, nuestros cuerpos sí. Y todo volverá al mismo polvo. Reitero, nuestros cuerpos sí han de volver al polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Sabe quién conoce esto? El Señor Jesucristo lo sabe. Y Él lo declara como cierto. Bastaría con leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, cuando se habla del rico y Lázaro, y allí usted entenderá qué equivocado estaba Salomón. Continúa diciendo en Eclesiastés, versículo 22 de este capítulo 3, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de suceder, o lo que ha de ser, como dice aquí, después de él? Vale preguntar, ¿quién sabe qué es lo que ha de acontecer después que él haya muerto? Así que, él propone que solo se viva ahora y se alegre en su trabajo ahora, porque este es el punto de vista humanístico de la vida, y Dios lo deja registrado en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, para que usted pueda ver la vida contemplada desde el punto de vista humano, un punto de vista vacío, frustrante, porque usted no ve al hombre más que como un animal, y esta es la razón por la que el mundo alrededor suyo está lleno de frustración, está vacío en el día de hoy, porque el hombre es visto como un animal. Entramos al capítulo 4, versículo 1, y dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. La filosofía de la ley del más fuerte. Y alabé yo a los finados, es decir, los que ya murieron, dice aquí también, más que a los vivientes, es decir, los que viven todavía. Miré la vida, amigo, eso es lo que está diciendo, y mejor es que usted esté muerto que vivo. Aquellos que ya han muerto, ellos ya lo han logrado, pero usted aún está vivo. todavía tiene que sufrir todos esos problemas que le traerán dolores de cabeza. Sigue diciendo, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Así que usted es invitado, si se anima a leer este capítulo 4, hasta el versículo 16, verá que es invitado a mirar a los niños, al rey, al viejo, al necio. Él siempre dice, ellos son mejores que yo. Muchacho pobre y sabio es mejor que este viejo y necio rey. Él dice, ya no escucharé a nadie más, nadie me puede enseñar nada. Mi vida, amigo, es mejor que este muerto que vivo. Se da cuenta, incluso habla del hombre que no tiene hijos, él no puede sentarse y solo disfrutar de lo que tiene. Él tiene que seguir con eso, tiene que seguir trabajando, no importa cuán rico sea, siempre estará insatisfecho. Se da cuenta, así nos lleva hasta el final de este capítulo. Parecería, estimado oyente, que la vida solamente continúa. Hay multitudes que estuvieron antes de mí, habrán multitudes que vendrán después de mí. Yo solamente soy alguien que está en el medio de esta línea. Por eso todo para mí es totalmente vano.